Buenas tardes. Agradecemos, tomen asiento. Hace su ingreso el señor Presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Buenas tardes. Les damos la bienvenida a la presentación del Plan de Infraestructura Vial 2020-2025. Agradecemos la presencia del Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, de la Vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, del Secretario de la Presidencia de la República, Álvaro Delgado, del Prosecretario de la Presidencia de la República, Rodrigo Ferrés, del Ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, del Subsecretario de Transporte y Obras Públicas, Juan José Olaizola, del Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfi, del Presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo, José Luis Puch, y autoridades que hoy nos acompañan, ministros, subsecretarios, intendentes, alcaldes y legisladores. Compartimos a continuación un video con un resumen en cifras del Plan de Infraestructura Vial. En la mesa nos acompaña el ministro de Transporte, el subsecretario Olaizola, José Luis Puch, Isaac Alfi, y el presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo, como ya dije, José Luis Puch. A continuación tiene la palabra el presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo, José Luis Puch.
Bueno, buenas tardes a todos, señor presidente de la República, señor ministro de Transporte y Obras Públicas, señor director de OPP, señor subsecretario de Obras Públicas, demás autoridades nacionales y departamentales, señoras y señores. A mí me toca, después de esta presentación tan explicativa de toda la obra que se está haciendo, la parte de ver cómo se financia la obra. La Corporación Vial del Uruguay surge a principios de este siglo, no me voy a remontar a esta historia para ser tan larga, pero surge a principios de este siglo, en un acuerdo, en un decreto del Poder Ejecutivo del año 2001, en donde se le concede a la CND la obra y el mantenimiento y la restauración de parte de la malla vial nacional. Ahí, en ese sentido, en aquel momento, en el decreto del 2001, se le dieron, si yo no me acuerdo mal, voy a mirar acá, 1.271... Bueno, entonces le dieron la malla vial y cómo se financiaba esa concesión de la malla vial que le dieron era a través de dos fuentes de financiamiento. La recaudación de 13 de los 15 peajes, propiedad del Ministerio, y con subsidio del Ministerio de Obras Públicas, que en aquel entonces alcanzaban a 24 millones de dólares por año. La CND traspasó todo eso a la Corporación Vial del Uruguay, que es una sociedad anónima constituida en el año 2001, que fue al final la encargada de llevar adelante la administración de esta concesión. El rol de la CBU en este arreglo fue la gestión administrativa y financiera de la concesión, la contratación de la construcción, la rehabilitación y mantenimiento de las obras y servicios, así como la operación y explotación de los peajes. La gestión técnica de las obras siempre estuvo a cargo del Ministerio de Obras Públicas, que ahí donde estaba el know-how en el tema de la construcción. La ventaja de la haber tenido la CBU es que, bueno, como estaba en el sector privado, había mayor agilidad en la contratación de obras y obtención del financiamiento, así como plazos más cortos para pagar a las contratistas sus obras. Esto después tuvo dos modificaciones. En el año 2006 se amplió la concesión a 3 años más y 329 kilómetros más, así se llegó a 1.600 kilómetros de malla vial que era concesionada a la CBU. En el año 2015 nuevamente se amplió por 15 años ahora, llevándola hasta el año 2035. Ahora hubieron 1.000 kilómetros adicionales, con lo cual la CBU estaba controlando, tenía en concesión 2.600 kilómetros de rutas nacionales, y acá también hubo un retoque en los ingresos, los ingresos de los peajes seguían iguales, pero el subsidio del Ministerio de Obras Públicas subió en 64 millones de los 24 originales y pasó a 88 millones anuales. Además, hubieron subsidios extraordinarios de organismos multilaterales para financiar obras particulares, y además hubo emisiones privadas para también financiar las obras. Y así llegamos al plan vial del año 2020-2025, el plan vial del Ministerio de Obras Públicas del señor Falero, en el cual acá encontramos que la CBU le dieron, además de los de la mantenimiento y reconstrucción de obras que se hacían hasta este entonces, un plan vial con ejecución de obras de gran porte, donde entran la duplicación de la doble vía, la ruta 5, la ruta 9 y la ruta 1, donde entra la reconstrucción de la ruta 6, donde entran puentes, intercambiadores, etcétera. Acá estamos ahora hablando de un plan, el plan vial de la parte que le corresponde a la CBU, de 1.806 millones de dólares. Eso es más o menos el poco más del 60% del plan total de obras del Ministerio. El resto de las obras del Ministerio se financian a través de subsidios de partidas presupuestales que tienen Ministerio de Obras Públicas, de las PPP que ya están en funcionamiento, y además de dos concesiones privadas en la parte de la Ruta 5 y parte de la Ruta 8 a empresas privadas con el... además le dieron la explotación de dos peajes, el peaje de Mendoza en la Ruta 5 a Hernández y González, que tiene la concesión desde Acceso de Montevideo hasta ahí, que es el kilómetro 69, y en la Ruta 8 a la empresa Collier, que tiene ahí el peaje en Soca, que va desde, no sé, de la salida Soca, son unos kilómetros, hasta el empalme con la Ruta 9. Entonces, bueno, acá, ¿cuáles eran los mecanismos que teníamos para poder financiar este plan de obra tan importante para el Ministerio? Y bueno, y acá hubieron dos mecanismos. Uno, que fue la ampliación de la concesión, de esta que veníamos hablando, y otro fue la definición de la contratación de los programas CREMAF, que ayudaron a ver, ahora les voy a explicar cómo ayudan a poder financiar todo este tipo de plan. Entonces, en la ampliación de la concesión que se modificó en noviembre del 2021, ahora muy fresquita, que el Tribunal de Cuentas aprobó en enero del 22 y que el Poder Ejecutivo por decreto aprobó en abril del 22, acá el periodo se amplió por 16 años más, entonces ahora la concesión va hasta el año 2051. Eso quiere decir que desde que originalmente se definió en el año 2001 hasta ahora, la hemos llevado a una duración de 51 años. 15 años que había incrementado el gobierno anterior y 16 años que incrementamos ahora. Entonces, con esto, ¿qué es lo que se permite hacer? Bueno, se financian con la recaudación de peajes actuales, con los subsidios del Ministerio de Obras Públicas actuales, los 88 millones esos por año, con los subsidios extraordinarios que ya están comprometidos, así como el financiamiento puente ya comprometido, que son esas emisiones que están de obligaciones negociables que están ahí en el mercado, y la posibilidad de hacer un nuevo financiamiento que va a abarcar alrededor de 300 millones de dólares, otro nuevo financiamiento puente, que con esto vamos a estar en condiciones de poder financiar todas las obras que el Ministerio pretende desarrollar en su ambicioso plan. Y por otro lado, con los contratos CREMA, el contrato CREMA es una nueva modalidad de contratación que a nuestro criterio es, la verdad, una innovación muy importante, que ahora el detalle de esto lo va a explicar el director de OPP, pero que le adelanto que con esto vamos a financiar el resto de la obra de los 1.806, 1.400 va por la ampliación de la concesión y los otros 500 va por la implantación de los CREMA. Entonces, acá los CREMA tiene una ventaja muy grande, que es que la obra se hace en 2 años y después 10 años de mantenimiento, pero no quiero entrar en esto porque es lo que va a entrar el doctor, el contador Talvi, el economista Talvi. Y una tercera pata, Alfi, perdón. Bueno, y la tercer elemento, el tercer hito, importante que nos da la ampliación de la concesión es una cosa que fue fundamental y que no se había hecho en las anteriores, es que de acuerdo a todas las proyecciones hechas del Ministerio de Obras Públicas del mantenimiento de su malla vial de acá hasta el año 2051, bueno, acá en esta ampliación de la concesión se readecuó todo programa de obras y además se readecuó todo el financiamiento, con lo cual cuando cierre la concesión en el año 2051 va a estar totalmente cuadrada la obra con lo que el plan de financiamiento. Entonces, bueno, para terminar, como una frase que me quedó, que la saqué de ahí de algún lado, en nuestros papeles de CBU, es que la CBU cumple un papel fundamental en el mantenimiento del patrimonio vial del Uruguay, como ustedes vieron, en un porcentaje muy grande, casi el 63%. Muchas gracias.
Gracias, señor Puch. A continuación tiene la palabra el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfi.
Bueno, buenas tardes, señor presidente, señora vicepresidente, señores ministros, señor secretario de Presidencia. El economista, no sé cómo nombrarlo, a José Luis. Inferió un poco la CND al principio. Y este contrato, la llamada mega concesión. Tenemos el presidente de la CND de aquel momento que firmó el contrato, ahí sentado el economista Julio De Brum. Básicamente, cuando asumimos el gobierno, estábamos en la etapa de transición, con José Luis Falero empezamos a hablar de una cantidad de temas, pero una parte importante era, que claramente no nos correspondía enteramente, pero sí una parte, la parte de infraestructura vial en los gobiernos departamentales. Y cómo asignar los recursos y cómo hacer determinados cambios para incentivar ese uso más eficiente de los recursos y que las inversiones permitan, la inversión en vialidad, permitan realmente ser lo que tienen que ser, esto es, transformar la red vial en algo que mejore la competitividad de la producción nacional. También hablamos, y también lo habíamos hablado con el ministro anterior, con el ministro Heber, de que los contratos, como estaban pensados, los contratos PPP, estaban resultando demasiado caros, además de bastante poco operativos. De hecho, había muy pocos contratos que estaban en vigencia. Y además, algunos cálculos bastante sencillos de hacer, no necesariamente por costos financieros, sino por costos que se le ponen a los contratos, terminaban sobre el valor de capital puro, costando en términos de tasa de interés equivalente, que reitero, no era solo tasa de interés, tipo 11%, entre 10 y 11% real, con tasa de endeudamiento del país de 3%. Lo cual eso claramente tenía un problema, porque eso, en el plazo que uno paga la amortización y los intereses, terminaba apenas pagando intereses. Bueno, entonces para ello, nosotros obviamente empezamos a buscar. O sea, teníamos algunas ideas bastante elaboradas en principio, pero no llevadas al papel, cuando uno las baja a papel son bastante más complejas siempre, de cómo cambiar estos contratos. Entre otras cosas también, porque dejábamos los contratos como estaban puestos, evitaban la contabilización de hoy, pero dejaban una deuda bastante grande por 20 años por delante. Entonces, había objetivos. Los contratos CREMA, construcción, rehabilitación y mantenimiento, son contratos que tienen la virtud de que el riesgo de mantenimiento lo hace el que hace la obra, ¿sí?, bajo determinadas circunstancias. Nosotros no tenemos el dinero dadas las obligaciones financieras y dada la situación de déficit fiscal, etcétera, como para pagar determinadas obras, ¿sí? Y teníamos que recurrir al financiamiento y de ahí CREMAF. Ahora, ¿cuáles eran los objetivos? Bueno, recuperar y mantener la infraestructura física, pero la vial en particular, aumentar la competencia entre las empresas, ¿sí? Distribuir los riesgos entre la autoridad contratante, o sea, nosotros, el Estado, mejor dicho, y los contratistas, en forma, entendíamos que más eficiente que bajo la ley de la PPP, ¿sí? Y reducir los costos transaccionales, los financieros y el tiempo de licitación y de obra, que era un tema bien complejo, ¿sí? Que de hecho pasábamos 4 años, 5 años, etcétera. Bueno, en base a ese diagnóstico, ¿sí? Nosotros planteamos algunos cambios. El primero es aumentar la competencia. Aumentar la competencia implicaba hacer tramos más chicos en principio, donde más empresas pudieran acceder a un crédito razonable para poder competir. De hecho, los contratos PPP eran demasiado grandes, las empresas o eran grandes y en general todas tenían que asociarse con empresas extranjeras, con lo cual eso siempre encarece las cosas. Los cambios, obviamente, se bajaron mucho los plazos, y vamos a ver, por algunos cambios contractuales, ¿sí? Se excluye lo que llamaba el mantenimiento mayor, los contratos en general eran entre 18 y 20 años, con hacer la vía de nuevo a los 12 años aproximadamente, ¿sí? Que en ese periodo el cambio de mantenimiento mayor era básicamente bueno, dentro de 12 años hay que hacerla de vuelta, se licita de vuelta. Y ahí aprovechamos las ventajas de los cambios tecnológicos y la caída de costos, que de la otra manera hoy no los podemos prever y no los podemos aprovechar. Y de hecho lo que estaba pasando, que lo estábamos viendo con las licitaciones que se hacen en el PP, era que todos los contratos licitados nuevos venían a un precio sustancialmente inferior a las ampliaciones de contrato que teníamos o a los contratos hechos hace pocos años. Con lo cual, con el mismo dinero podemos hacer bastante más carretera, bastante más obra. ¿Sí? La otra cosa que también resultaba importante era los contratos PPP lo que tenían es todos se pagaba por disponibilidad, todo entero, el capital más el mantenimiento, etcétera. Bueno, eso implicaba obviamente dilatar más los pagos o no reconocer la deuda en nuestros registros contables o registros fiscales, ¿sí? Pero también le implica a las empresas tener un esquema de financiamiento bastante más caro, tener menos, disponer de más líneas de crédito para ellos mismos, ¿sí? Y eso le invalida a las empresas tener crédito disponible para hacer otras obras en plazos más cortos, etcétera. Bueno. Entonces aparecen los certificados irrevocables. Los certificados irrevocables bueno, con el 70% del costo de capital queda un 30% que es un riesgo suficientemente alto como para que la empresa pueda cumplir con el mantenimiento. El 70% se reconoce cada 60 días, ¿sí? Eso pasa a ser deuda del Estado, es deuda pública. Las empresas salen, diríamos, de ese riesgo ante los financiadores y, por lo tanto, esa tasa de interés es mucho menor. Le bajamos el costo de largo plazo por allí. Y achicamos el periodo. Cada 60 días se revisa, se acepta la obra, aparece un certificado irrevocable y no como en las PPP, que aparecían en todo caso al final, que al final era un reconocimiento de la deuda de capital, pase lo que pase en los contratos PPP. Básicamente era eso. Entonces, esto más o menos es así, la deuda sale de la hoja de balance, ¿sí? Se libera el crédito, ¿sí? Y lo que vemos es que se reducen sustancialmente los intereses implícitos en el financiamiento. Pasa a ser riesgo Estado, riesgo soberano, tasa de interés mucho menor. Después tenemos, el mantenimiento mayor tiene algunos problemas de cálculo. La única manera que había de calcularlo razonablemente era, yo tengo una paramétrica hoy, o más o menos mis costos, mi estructura de costos, bueno, lo voy a actualizar por paramétrica. Fue lo que dije al principio, esa actualización, lo que termina pasando es que termina inflando el valor final, usualmente, sobre todo en periodos largos, por los cambios tecnológicos y las sustituciones que hacen normalmente las empresas. La otra cosa bastante compleja era la presentación, los estudios, los costos, los asesores. Bueno, se fue a un esquema de simplicidad donde básicamente lo que se hace es eliminaron controles redundantes, ¿sí? Se acortaron de muchos plazos, no se exige una sociedad de propósito específico constituida aparte que tiene sus costos, ¿sí? No se exige que sea un project finance, o sea, un financiamiento estrictamente para el proyecto, ¿sí? Y se reducen los tiempos de entre la firma del contrato y el inicio de obras, ¿sí? Varias cosas allí son estas. El menor plazo para la firma del contrato desde la adjudicación son 60 días aproximadamente. Se admiten aprobaciones parciales de los proyectos ejecutivos, con lo cual, con el proyecto ejecutivo, antes hay que tenerlo entero, ahora con aprobaciones parciales se puede empezar la obra mucho más rápido, y el cierre financiero no es exigido para el inicio de la obra, cosa que en la ley EPP estaba, después un decreto lo vio, pero de hecho, si no había cierre financiero, no había inicio de obra. Acá son más chicos los contratos, eso se puede hacer. Con el tema de las penalidades también algunos problemas que al final terminaban siendo no aplicables y entonces se simplifica el régimen, ¿sí? Se hacen operativas sin que disminuya el riesgo, ¿sí? Los montos individuales son menores y no hay incremento en la, diríamos, y las penas son lineales por las fallas. No son incrementales una falla frente a la otra. Otros cambios importantes en el contrato es que para la etapa de obra se abre todo, todo bajo el riesgo, todo bajo la oferta, tanto los precios como las cantidades. En los contratos PPP los precios estaban dados en la licitación y se licitaba por cantidades, básicamente. A su vez, en la etapa de mantenimiento, el precio PPP estaba dado. El Ministerio decía tantos dólares por kilómetro, tantos UI por kilómetro. Acá fue a licitación también el precio y no se establece, como en el otro caso, un valor máximo de la oferta, donde claramente con un valor máximo las empresas jugaban a un descuento sobre el valor máximo y acá tienen que jugar al precio directo desde abajo. Entre otras cosas, también se cambia, si bien el indexador por paramétrica tiene algún problema, ¿sí? Ese problema, visto comparado con los PPP, hasta era un poco menor, menos problema. En la etapa de paramétrica, de mantenimiento, en la etapa de mantenimiento se va a paramétrica. ¿Qué pasaba? Los contratos PPP eran a precio fijo. Cuando uno miraba las paramétricas, ¿sí? Tenían implícito un aumento aproximado entre 2 y 3% anual del costo de obra frente a la UI. ¿Sí? Bueno, cuando uno ve efectivamente lo que ha pasado en el plazo que han tenido las PPP, el costo promedio es el 1,1% anual. Con lo cual, obviamente, las empresas se cubren a veces del riesgo, se tienen que cubrir, son contratos demasiado largos, pero esa diferencia de 1 y algo% por año al final acumula muchísimo en el precio final. ¿Sí? No se establecen límites al coeficiente de financiamiento, que era otro problema de los contratos, ¿sí? Y obviamente se abre mucho más a la libertad de la competencia. Y lo que queremos acá mostrar son los resultados. Los resultados están normalizados a un contrato sin mantenimiento mayor, o sea, los contratos PPP se les excluye el mantenimiento mayor para hacer la comparación, ¿sí? Y son contratos comparables porque son, las que tenemos son todas doble vías y tramos nuevos, lo que hicimos ahora, y estamos comparando los precios de doble vía y tramos nuevos de acá con los anteriores. Y entonces lo que vemos aquí, no sé si tengo puntero, pero básicamente lo que vemos es en el costo total por kilómetro, los precios finales de mejor oferta, y algunos ya están adjudicadas, de hecho hoy se firmó la primera, ¿sí? Que está adjudicada el mejor postor, ¿sí? Los precios vienen, en el tramo 1, ruta 5, el ahorro frente al precio final, el costo final es 61%, o sea, cuesta menos de 40% en total. En el segundo tramo es 56% y en la ruta 9, que es más larga, es bastante más kilómetros, 41%. Pero ustedes pueden decir, bueno, acá hay un tema de financiamiento, etcétera, y no es así. El costo de la obra inicial, o sea, el costo de capital de obra, también tienen ahorros entre 55%, 57%, cerca del 50%. Y obviamente el costo de mantenimiento, que no tiene intereses, sin intereses, el precio que hice PPP era el que mostraba el Ministerio de Transporte, que daba $345,000 por kilómetro por los 10 años. Los precios que están allí son los adjudicados, ahorros del orden de entre 42, 43 y 50% también. La conclusión de esto es que obviamente vamos a tener más plata para hacer más obras. Y parte de lo que va, de la reformulación del plan, algunos recursos salen de aquí, claramente. No todos, pero unas cruces sí. Por lo tanto, los cálculos presentados, hacen comparación, las comparaciones, nos dicen que si las 7 licitaciones de los circuitos viales, nada más viales, tomando esto, hubiéramos tenido ahorros de este estilo, que parecería ser algo que podría ser factible, nos hubiéramos ahorrado algo así como $1,050 millones en un plazo de 20 años, algo así como $50 millones por año de pagos. Y uno podría decir, bueno, este es el pago en exceso que estamos haciendo, el país ya está haciendo, o va a hacer cuando terminen todas las obras viales, claramente, por los contratos viales hechos bajo la otra modalidad que bajo esta modalidad. Y básicamente es eso, y ahora le dejo a José Luis la palabra para que termine. Yo antes de eso, y me olvidé al principio, que debía hacerlo en los chascarrillos, yo quería agradecer especialmente a dos funcionarias de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la economista Silvana Taylor y la doctora Silvina Paniza, que trabajaron día y noche para que esto salga, y salga rapidísimo. Y quisiera reconocer también al gerente general de la CND, que no está acá porque está operado, al contador Sergio Fernández, porque la verdad que se pusieron, José Luis, ambos José Luis son conscientes de cómo trabajaron en esto durante muchísimo tiempo para hacer muy rápido un proceso que siempre demora muchísimo tiempo. Y pronto, esto se licitó en febrero, las obras que van a empezar ahora seguramente. El primer tramo empieza ahora fin de julio, ¿sí? Y solo pensemos que el cierre financiero, después de estar licitado y demás, las obras de PPP demoraban 30 meses solo para hacer un cierre financiero en promedio, 2 años y medio antes de empezar. Muchas gracias.
Gracias, director Alfi. A continuación hace uso de la palabra.
Empezó a trabajar, como dijo Alfi, con un grupo de técnicos de OPP y la CND que trabajaron mucho en esto y dejaron horas y horas. Pero también contaron con el apoyo de técnicos del Ministerio de Obras Públicas en toda la parte de cuando había que estar mirando la parte técnica de la caminería y demás, y cómo esto tenía que meterse en este tema. Y además contamos con el apoyo de técnico del Ministerio de Economía en varias ocasiones, en asesoramiento legal y en asesoramiento financiero, con lo cual de alguna manera nos validaban que íbamos por el camino correcto y que podemos decir que esto fue un trabajo conjunto de estas 4 instituciones. Muchas gracias.
Gracias, señor Puch. A continuación hace uso de la palabra el Ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero.
Bueno, buenas tardes a todos, señor Presidente, señora Vicepresidenta, Secretario, autoridades presentes, empresas que son parte de todo esto, bancos presentes también que ayudan y acompañan este proceso, porque solo sería muy difícil. Creo que es una apuesta que el Uruguay está haciendo, que desde el primer momento que asumimos el Presidente de la República nos dijo la importancia que tiene para la reactivación de la economía, y en una reunión que mantuvimos con la Ministra de Economía, la obra pública había que activarla para ayudar a estos procesos de reactivación que el Uruguay necesitaba. Y ese momento está llegando, llegó, y para llegar, sin duda, surgieron nuevos instrumentos financieros, como los que se han manejado acá, posibilidades ciertas de renovación o de ampliación de contrato con CBU, y el nuevo instrumento financiero de CREMAF nos ha permitido encontrar una fuente de financiamiento que, acompañada por el sistema financiero, nos hace pensar de que estamos en un proceso ideal para impulsar fuertemente la obra pública que Uruguay necesita. Y necesita por distintas razones, porque cuando asumimos hicimos un diagnóstico con nuestro equipo del Ministerio y encontramos un país que ha crecido en su producción y se ha multiplicado por 3, por 4. Hemos incrementado el parque motor, automotor en los últimos años en forma muy importante, y hay, sin duda alguna, una saturación de nuestra red vial que había que accionar y ponerla al día, y ponerla en condiciones para ofrecer la mejor calidad en la red vial que nos permitiera dar el servicio que el Uruguay merece tener. Ese impulso que nos llevó tanto al presidente como a la ministra en su momento, hoy lo estamos presentando luego de un trabajo de equipo, que también es un tema que en este gobierno es importante destacar. Un trabajo de equipo que demostró que cuando se decía que era imposible sacar un pliego licitatorio en menos de un año y medio del Estado, se pudo lograr revertir esa situación con el Ministerio de Economía, OPP, Corporación y Ministerio de Transporte. Logramos que en 4 meses, desde agosto a diciembre, tuviésemos los pliegos prontos antes de fin de año, largando las licitaciones de los CREMAF, que luego fueron adjudicadas en el mes de abril. Y eso era posible. Lo que faltaba era articular mejor en el Estado. Y los técnicos de los 4 organismos que mencioné hicieron posible eso con un trabajo, sin duda, que hay que destacar, y me sumo al reconocimiento tanto de José Luis como de Lito. Pero también se ha hecho posible porque hemos encontrado en el sistema financiero uruguayo el entusiasmo para que, para acompañar este proceso de inversión que Uruguay necesita hoy. Y han visto con muy buenos ojos el nuevo contrato CREMAF. Y creo que esto es ganar, ganar todos. Y las empresas también, de alguna manera, han tenido la oportunidad de accionar en este nuevo instrumento, que sumado al de las PPP, que se mantiene vigente y se han firmado también en este año 2 nuevas PPP, como para que acá no se trata de refundar, sino se trata de utilizar lo que venía en marcha, no dejarlo caer, activarlo e incorporar nuevos sistemas que nos permitan hacer más gestionando mejor los recursos. Y es parte de eso. Y creo que eso ha sido claro el proceso, y por eso está muy bueno la que ellos hayan hoy manifestado cuál fue esa articulación o esa forma de llegar a lograr esos recursos y convencer a la ministra de Economía de que era algo que no complicaba esos números que estaban establecidos y que no queríamos complicar, pero que también podíamos ayudarla y ayudar al equipo económico a salir adelante, y que el Uruguay todo vea que la obra pública es un motor importante dentro de la reactivación de la economía. Cuando asumimos, el diagnóstico nos dejó claro de que teníamos en nuestro ministerio 8.833 kilómetros de red vial, que sin duda esto estaba definido en distintos tipos de pavimento. 4.164 en mezcla asfáltica o carpeta asfáltica, como ustedes quieran denominarla, 511 kilómetros en hormigón, 375 kilómetros, aunque le parezca mentira, todavía en la red vial nacional teníamos en Tosca o en Balastro, como conocemos, y 3.783 en tratamiento bituminoso. Desde el primer momento de este gobierno, el mensaje fue claro del presidente: apostemos a invertir bien en obras de calidad y que permitan tener la certeza de durabilidad. Y eso desde el primer día, cuando estuvimos en OPP y luego en el Ministerio, lo venimos cumpliendo a rajatabla, porque es lo que hacemos cada uno de nosotros cuando es de nuestro interés que las cosas se hagan y se hagan bien. y eso es parte de la tarea también del Estado, invertir bien. Y eso es una impronta que le hemos dado el primer día. Y nos permite hoy decir que estamos invirtiendo en este año, en el año 2022, 2,5 millones de dólares por día, lo que hace a un monto de 905 millones para este año en obra pública. Ha habido un proceso de menos a más que pretendemos mantenerlo, ministra, en los próximos 2 años, porque es parte de nuestra tarea trabajar para que esto se mantenga constante, porque no es solamente la inversión y el impacto que pueda generar en la red vial, también apunta a mantener equilibrado la mano de obra en el sector de la construcción, porque detrás de todo esto también hay muchos trabajadores que tienen la oportunidad de encontrar una fuente laboral a través de la obra pública. Esto, sin duda, para nosotros es significativamente importante y que nos hace pensar muy positivamente, y estamos muy entusiasmados con el subsecretario y con todo el equipo de vialidad que nos acompañan hoy acá, algunos de ellos hubiesen querido estar todos y no pudimos por razones obvias. Hoy estamos diciendo en voz alta que en el Uruguay, en este periodo de gobierno, se va a intervenir en 7.692 kilómetros durante este periodo de un total de 8.833. ¿Esto qué significa? Un 81% de las rutas en jurisdicción nacional van a tener obra en ejecución durante estos 5 años. No es menor que cada 10 kilómetros, 8 van a haber en obras. Y lo están viendo, y lo van a seguir viendo y cada vez más, porque este ritmo se va a ir acelerando como ha sido hasta ahora, y ahora de aquí en adelante va a ser una constante que vamos a tener. Ocasiona molestias, por supuesto. De esos kilómetros que mencioné, 4.440 van a ser en mantenimiento, mantenimiento mejorado, recuperación de pavimento. Después vamos a tener 2.610 kilómetros de cambio de estándar, y ahí es una impronta que nuestro equipo le ha dado en este periodo de gobierno. ¿Qué significa el cambio de estándar? Significan muchas cosas. Por ejemplo, rutas que no están construidas con el tipo de pavimento que hoy nos exige la carga actual, el tonelaje que se transporta en las rutas nacionales, deben de tener una característica diferente. Muchas de ellas van a pasar de tratamiento bituminoso a mezcla asfáltica u hormigón. Y hay ejemplos claros, y puedo mencionar algunos. Ruta 20, que va a unir la 24 con la 3, se está haciendo con la 5, de Chamberlain a la 24. Son 160 kilómetros que van a quedar construidos absolutamente a nuevo en mezcla asfáltica y que va a generar una vía transversal que va desde la ruta 24 hasta la 5, también con un nuevo trazado, porque la 20, si ustedes recuerdan, estaba cortada en el tramo final previo a llegar a Chamberlain, y va a ser campo abierto, una obra que se está construyendo hoy y que la vamos a poder disfrutar en este periodo de gobierno. Tenemos otras rutas que también no las quiero dejar de destacar. La ruta 43, que muchos quizás no lo recuerden, vieron que estoy hablando de rutas que muchos capaz que no saben dónde están. Es porque también parte de este gobierno es atender a rutas que han quedado postergadas en el tiempo, y creo que es necesario que el Uruguay todo sienta el esfuerzo del Estado uruguayo en favor de la red vial en el lugar donde vivan, donde produzcan, donde se necesite. Y la ruta 43 tiene una impronta particular. Arranca en ruta 5 y va a cruzar a la Paloma de Durazno a través de un puente, el puente Picado Oribe, que hoy hay una balsa, y va a permitir que esa misma ruta continúe por la zona de la ruta 42, camino Arévalo, ruta 38, hasta llegar a ruta 7. Ahí también vamos a tener otra ruta transversal donde va a permitir que no todos tengamos que bajar para volver a subir. Son rutas que entendemos que se hacen más que necesarias y que el interior profundo la estaba reclamando a gritos, la producción también. Ruta 27, fíjense, en De Vichadero a Rivera, va a quedar toda construida nueva, 100 kilómetros, en carpeta asfáltica, una zona muy difícil de llegar en las situaciones como estaban las rutas. Y obviamente que eso tiene dos características, unir Vichadero con Rivera, sí, pero hay una situación puntual, que no es menor, que también va a unir con la Ruta 6, donde la Ruta 6 se está construyendo de sur a norte en su totalidad, que es parte de las obras que están destacadas también como una obra con una impronta diferente de la nueva red vial que estamos llevando adelante. La Ruta 81, que arranca en Santa Lucía y va para la zona de San Bautista, ¿verdad? Allá se ve que es la Ruta 81, usted porque cabecea. De la Ruta 5 pasa por San Bautista, atraviesa todo, va a llegar allá a Montes, a Migues, a Montes, y va a llegar hasta la Ruta 8. Esa también va a quedar construida en este periodo, incluyendo un puente que es de dos departamentos muy reclamado hace muchos años, de Tacuarembó y La Valleja, que no se hizo, perdón, Canelones y La Valleja, exactamente, digo que el presidente estaba atento. Entre Canelones y La Valleja, un puente que hace años se reclama y que no el gobierno nacional no lo hace, que son de los departamentos. Este gobierno lo va a hacer. Se comprometió con el intendente de Canelones y con el intendente de La Valleja y lo vamos a hacer en el ministerio porque sin duda va a permitir también una continuidad de esa ruta y nos va a acercar también en ese extremo del país tan importante. La Ruta 6, bueno, es la ruta del presidente. Esa fue el primer pedido que nos hizo, el poder finalmente unir el puente 329, Casa Sainz, seguir hacia el norte hasta la frontera y tener una red vial de norte a sur con casi 500 kilómetros en condiciones y más al sur en 10 kilómetros en doble vía como ya se está ejecutando a través de un sistema PPP. Hay obras que se destacan, porque también tiene una categoría diferente. La Ruta 25 hemos firmado el contrato días pasados con la empresa para hacerla en hormigón, desde la 3 hasta la 24, y la misma 25 ya la construimos desde la 3 a la 90, y hoy puedo decir que ya hemos cerrado el acuerdo, y miro al ingeniero González, a Seiter y al director de Vialidad, de la 90 que va a unir Guichón con Paysandú en carpeta asfáltica, que van a asegurar la durabilidad. Todas esas obras tienen, sin duda, una repercusión muy importante en el interior profundo, pero tienen también algo que muchas veces no se menciona. Reducimos distancias, reducimos costos de transporte, reducimos costos de la producción. Tratamos de que la inversión pública valga la pena para que justamente apostemos a la reducción de costo país que tanto nos está golpeando. También la Ruta 15, y veo al intendente de Rocha por allí, que Rocha va a ser un favorecido, casi 300 millones de dólares se lleva de toda esta inversión. Ruta 15, desde Lascano a Rocha, va a quedar toda y en carpeta. El día pasado la ministra me autorizó a modificar la PPP, el estándar de calidad, recuerda ministra, y le agradezco, en un pedacito sobre el final de Rocha, donde la pasamos de tratamiento bituminoso, nos iba a quedar un pedacito de Velázquez a Rocha en tratamiento y el resto en carpeta. Va toda en carpeta hasta Rocha y quiero agradecer en especial la atención de la ministra por la ampliación de esa PPP, que más allá de los costos era la forma más rápida de acceder a un financiamiento a través de esto. También tenemos rutas que tenemos que volver a hacer. Algunas rutas que tuvieron dificultades constructivas, rutas que de repente no se estimó adecuadamente la carga que iba a tener, y hay muchas de ellas, estamos licitando Ruta 23, que se adjudicó días pasados, desde Imael Cortinas a Flores. La Ruta 30, que no hace mucho se inauguró, creo que fue en el 2018, entre la 4 y la 5 la vamos a tener que volver a hacer, mejorar la calidad constructiva, y la vamos a hacer. Ya tenemos dos empresas que están por acá que la van a ejecutar para poder llevarla al estándar de calidad que estamos exigiéndonos todos, nosotros y las empresas, porque lo hemos hablado claro con todas las empresas. Creo que acá la responsabilidad es compartida y si las cosas salen bien, todos ganamos. Y no queremos volver a rehacer rutas ni a dejarle a los próximos gobiernos rutas que tengan que volver a hacer. Por lo menos una durabilidad mínima de 7 a 10 años. Estimamos que cualquiera de estas obras que estamos encarando van a tener la tranquilidad por un tiempo importante de no ser intervenidas nuevamente. En esto es importante destacar también que de estas obras hay 642 kilómetros que son obra nueva, o sea, red vial nueva. Y acá están incluidas las 6, está incluida las doble vías, que había una vía, pasan a ser dos. O sea que son obras que se incrementa la cantidad de rutas y que va a permitir que ese tránsito tan exigido pueda redistribuirse mejor. Es sin duda también acá donde está parte de los CREMAF. Ruta 3, que se está construyendo desde Ruta 1 a San José, una doble vía con un iris de los mejores, la verdad que debo destacar, una excelente calidad de obra. Nos está dando un confort de pavimento de los mejores estadísticamente de lo que hemos visto en vialidad, y miro al director de vialidad y cabe sea que sí. Y creo que son de las cosas que hay que destacar hacia adelante, ¿verdad? La tecnología también nos está ayudando a mejorar la calidad de pavimento, la calidad y el estándar para poder circular mejor, que acompañados con la seguridad es importante. Ruta 5 se va a construir toda desde Canelones a Durazno en doble vía. Hoy firmaron la gente de CBU con la primera licitación y la semana que viene la segunda. El martes que viene la segunda. Los proyectos ejecutivos estiman que estén prontos por ahí por julio o agosto. Y la obra en sí, por las dudas, porque creo que el hito se confundió con el contrato, la obra en sí va a estar arrancando en septiembre, en las dos tramos. La obra en sí. Exactamente, 60 días. Entonces, creo que eso nos va a permitir dar tranquilidad de que en este segundo semestre ya la vamos a ver marchando. La ruta 1, queremos llegar a Colonia, a pesar de las palmeras, pero vamos a intentar llegar a Colonia. Esa ruta, que tiene que ver con una obra muy importante y reclamada hace muchos años, de llegar a Colonia, también va a tener un complemento, un anexo, que es la construcción de la perimetral desde la 1 a la 5, que quedó cortada, y eso nos va a permitir que hagamos para los turistas una circulación en doble vía desde Colonia hasta Rocha. Creo que es de destacar esa obra, que va a impulsar fuertemente el turismo, va a evitar el saturar y presionar el área metropolitana y Montevideo como consecuencia de ese bypass, ruta 1, 102, ruta 8, 9, Rocha, todo en doble vía, que también lo vamos a inaugurar, presidente, en este periodo, y estamos enfocados a que esto sí o sí salga, y esta licitación se va a estar haciendo este segundo semestre, tiene una duración de la ruta 1 de aproximadamente 18 meses. La ruta 9, que ya se mencionó, es otra de las rutas que sin duda alguna va a generar un cambio sustancial hacia Rocha en doble vía, que sumado a lo que ya mencionamos de la 8 y los demás tramos, nos va a permitir generar así una ruta de importancia. Con respecto a otro tema que a veces uno no lo ve, yo todavía no podía entender que en rutas de jurisdicción nacional tuviéramos balastro. Fue una de las cosas que cuando me reuní con los regionales de vialidad, digo, ¿cómo? ¿Y tenemos rutas con balastro nacionales? Digo, bueno, eso es un tema que tenemos que dar en cero. Y en este periodo va a quedar cero ruta nacional en balastro. Todas van a ser, por lo menos, en tratamiento bituminoso doble con un estabilizado en su gran mayoría, que es lo que hemos definido con nuestros técnicos. Así que sin duda también eso es un lindo mensaje para la ciudadanía. La jurisdicción nacional en rutas va a quedar toda pavimentada con distintas tipologías constructivas. Esto también es importante mencionar y marcar las intervenciones, porque ustedes la vieron en el video, todas estas rutas. No mencioné la 10, que también va a tener una intervención, que ya venimos trabajando en un proyecto específico. Sobre todo en la zona de La Paloma, la zona de la costa, la zona de la playa, también va a tener una intervención por allí. Así que creo que son buenas noticias, y ahí tenemos un breve resumen, lo que le decía abajo en rojo, 372 kilómetros nos va a unir de Colonia a Rocha en doble vía. Tenemos allá la ruta 1, donde aparece 313, que por supuesto es la mitad, 313 porque son doble vía, ¿verdad? 11 puentes se van a estar interviniendo, 1.132 metros de puentes se va a estar trabajando en ello. En la ruta 3, 624 kilómetros, 21 puentes, 2.571 metros. La ruta 5, como ya mencionamos, también con 22 puentes. La ruta 14 van a haber 23 puentes, la ruta 26, 2. La ruta 6, 21 nuevos puentes, 11 puentes en la 8, donde allí también se está atendiendo la producción arrocera, que nos pidieron un ensanche de puentes sobre la ruta 8, que le va a permitir transportar mayor cantidad de carga. La ruta 9, 49 puentes en la doble vía, al ser la doble vía obviamente requiere de mayor cantidad de puentes, y la ruta 20, 12 puentes. Todo esto, en un resumen general, nos marca lo que ya hemos mencionado, 642 kilómetros de rutas nuevas, 2.610 cambios de estándar y 4.440 de mantenimiento en este periodo de gobierno, que hace un 81%. Y acá está así el récord que muchas veces hemos dicho y hemos manifestado: no existe dato estadístico en el Ministerio donde en un solo periodo se haya intervenido en 227 puentes en 5 años. Y esto va a ser una realidad en este periodo, con una inversión de 413 millones de dólares, que sin duda alguna nos va a marcar que estemos trabajando sobre el 36% de la totalidad de los puentes en un solo periodo de gobierno. Eso nos marca claramente que estos puentes no solamente eran necesarios, había que ensanches, refuerzo, puentes nuevos, y ahí me voy a referir a algunos que creo que es bueno que lo tengamos. En estos 227 tenemos financiados por CREMAF 23, 74 por PPP, 73 por CBU, 11 por contratos privados, 35 por CBU y UPM, y ahí debo destacar el trabajo del presidente y del secretario en su momento con UPM para renegociar el contrato y poder conseguir fondos frescos que permitieron hacer un fideicomiso, y se lograron hacer 35 puentes que no estaban previstos como consecuencia de la renegociación, y 11 puentes más por la Dirección Nacional de Vialidad. Ahí tenemos sin duda algo que es significativamente importante. Estos puentes significan 23.000 metros, 23 kilómetros en puentes, casi la mitad del puente que decían de Colonia a Buenos Aires. En este periodo de gobierno se van a estar construyendo. Así que los 19 departamentos y 32 rutas van a ser donde van a estar ubicados estos puentes. Ahí están, departamento por departamento, la cantidad de puentes e intervención en cada uno de ellos. De estos puentes, y no quiero irme de eso, porque voy a destacar algunos que me parecen significativamente importantes, 3 puentes sobre el Río Negro, uno de ellos sobre el puente Centenario, a la altura del Paso de los Toros, uno en Picado Oribe, que ya mencioné, y el otro en Mercedes, son obras relevantes, de gran importancia en cuanto a la cantidad de puentes. Pero ahora dar un número que me parece que he escuchado por ahí, que la obra pública no genera empleo, simplemente a título de ejemplo, en el puente Picado Oribe hoy están trabajando por registro 120 funcionarios. ¿Saben qué? El 85% de esos funcionarios son de San Gregorio. Así que imagínense lo que significa de obra pública, que muchas veces quizás la ruta no tanto, pero sí alcantarillas, puentes. Hay un montón de cosas que generan mucho empleo, y eso hoy el país lo necesita, y fue parte de lo que hemos hablado con la ministra de Economía. Por eso, otro ejemplo, el puente que tiene que ver con la Charqueada, puente muy anhelado y reclamado. Ahí, hoy me pasaron el dato de Vialidad, que hay 130 personas registradas trabajando en ese lugar. Fíjense en lo que significa para la Charqueada 130 personas en el lugar. Puentes como Paso Villar, en el Arroyo del Cordobés, que se están construyendo. Puentes como el Paso de Pache, que se va a construir a Ruta 5 de 900 metros en la doble vía. Puentes como Puente Dolores. ¿Cuánto hace que se habla de Puente Dolores? Se va a construir también en este periodo de gobierno. Así que el puente Cuñapirú, si hay gente de Rivera, la ruta 29, que se caía, que no se caía, que lo apuntalábamos, se va a hacer nuevo, totalmente nuevo, ya está la empresa adjudicada, que espero que haya empezado, la veo por ahí. Así que todas estas obras, sin duda, nos alienta a pensar que en el Uruguay las cosas son posibles cuando se trabaja con seriedad, con respeto, trabajo de equipo, con el asesoramiento técnico, pero con las ganas de que las cosas salgan. Y no nos podemos olvidar, para ir finalizando, la seguridad vial. Y en eso también hemos incorporado 118 millones de dólares para construir 100 nuevas rotondas, 10 nuevos intercambiadores y 71.500 metros de terceras vías, como una forma también de ayudar a donde no podemos llegar con doble vía, mejorar la tercera vía y asegurar y dar mayor seguridad al tránsito. Así que, sin duda, es una obra que estamos orgullosos de poderla llevar adelante. Todos los que estamos acá, de una forma u otra, somos parte. Esto es de la sociedad uruguaya y es nuestra responsabilidad ejecutarla. Simplemente decirles que agradezco a todos por estar, en particular al presidente por confiar en nosotros y en nuestro equipo para llevar adelante esta obra. Y yo sé que usted no tenía previsto hablar, pero por lo menos que nos transmita algo de lo que piensa y eso nos va a seguir motivando para seguir adelante. Muchas gracias.
A continuación, hace uso de la palabra el presidente de la República, Luis Lacalle Pou.
Buenas tardes para todos. La verdad que no pensaba hablar, pero la presentación fue particularmente estimulante porque este es un tema que nos apasiona, porque nos apasiona la geografía humana más que la geografía política. Y cada ruta que José Luis mencionaba, cada puente, para nosotros es un lugar conocido. Cerca de Chamberlain casi volcamos en el 2013 con Álvaro Delgado, donde está el paso nivel. Veníamos de Merino. La ruta 43, que entre otras cosas pasa por San Gregorio Polanco. La ruta 26, la 27, Mario Heber. La ruta 6, desde Sarandí del Sí para adelante, que es una obra que va a generar una equidad muy importante, porque hay que tener en cuenta el porqué de las rutas. Algunas porque naturalmente se van sobrecargando, como fue en su momento la doble vía de la interbalnearia, como iba a ser continuar o terminar hasta Colonia la 1, la 5. Otras es porque hay una carga futura, y cuando estoy hablando de carga no estoy hablando solo de transporte de materia prima o de productos, estoy hablando de gente que se traslada, la ruta 9 hacia Rocha, es necesaria, pero es más la proyección que se genera. Es como un cuerpo, las arterias, las venas, los capilares, y a medida que va creciendo uno va definiendo políticas. La ruta 6 para mí es de las rutas más justas que se va a construir durante este gobierno. Cuando uno empieza a ver el crecimiento de los precios de la agricultura, empieza a ver en la ruta, en este caso 26, cómo se va corriendo la plantación del oeste al este. ¿Por qué? Porque tienen que hacer ese trayecto para llegar a muchos puertos, los lugares que están en esa ruta. La ruta 6 va a ser equitativa, como lo va a hacer, o como cuando apenas se termine, el puente de Cebollatí Charqueada. Y su cambio sustancial para la producción en esa zona. Ni que hablar si logramos con el Brasil hacer la navegación por las lagunas. Este es un tema particularmente apasionante, pero me voy a permitir tratar de compartir con ustedes lo que me generaba esta presentación. Y lo más importante que yo quiero extraer es que nosotros manejamos recursos públicos, recursos de la gente. Nosotros somos elegidos con un plan de gobierno, con compromisos, y después somos administradores. Desde los ministros, o la OPP, o la CND, que toma decisiones, y como mi amigo Hernán, que hace muchos kilómetros recorriendo las rutas para que se haga lo que realmente salió desde un escritorio. Y a veces se contrapone al estado de bienestar con un estado más liberal. En realidad convive lo público y lo privado. para que conviva lo público y lo privado, entre otras cosas porque lo público existe gracias a lo privado, para que conviva en el medio, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber respeto a los fondos públicos. Tiene que haber dedicación, tiene que haber procesos, seguirlos y cumplir con lo comprometido. Y a nadie de ustedes escapa que 12 días después de asumir el gobierno, a todos nos cambió la vida. Desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista anímico, desde el punto de vista laboral, y a los que asumíamos el gobierno desde el punto de vista económico. Habíamos llegado al gobierno diciendo que necesitábamos ahorrar 900 millones de dólares para emprolijar una economía que venía, de nuestro punto de vista, y los números son fríos y objetivos, desbalanceada. Ese día, o a partir de ese día, al Uruguay le costó de inversión en el COVID 2.200 millones de dólares, como va a terminar siendo este fin de año. Igualmente, el Ministerio de Economía, y obviamente con la cohesión de todo el equipo de gobierno, no solo invirtió ese dinero que era necesario, sino que además generó un ahorro en un instrumento para mí muy inteligente, que es separar lo estructural de lo coyuntural, como puede ser cada uno de ustedes en su empresa. Lo estructural es donde que había en prolijar y ahorrar, y lo coyuntural, que era lo necesario, fue lo que se invirtió, o lo que se gastó, o lo que se dejó de recaudar. Con lo cual, yo estaba entrando acá y me crucé con un chiquilín de Tranquera, y a la pasada me agradeció el Liceo número 2 de Tranquera, un compromiso del 2014. Me crucé con Pablo Abdala y estábamos hablando de los proyectos de GAIF. Este ha sido un gobierno, y pretende profundizar, con una enorme vocación de sensibilidad social, pero no una sensibilidad social para hacer gárgaras o solamente prestar asistencia, que es necesario para mucha gente, sino el viejo sueño uruguayo, que es la de movilidad social, la posibilidad de crecer. Porque no se hace simplemente con discursos. Estamos haciendo la inversión más grande en asentamiento en la historia del país. La rendición de cuenta pasada se hizo un fuerte hincapié en que en primera infancia. Y en esta se va a invertir en educación. Y no es en educación al voleo. Tanto el Ministerio de Educación y Cultura como la ANEP trajeron, tipo lista de supermercado, rubro por rubro, ¿por qué necesitaban los 6 millones, los 5 millones, los 7 millones, los 3 millones de dólares? Y eso impacta directamente. Porque en el presupuesto de educación está, entre otras cosas, que se le va a pagar más a los docentes que estén enseñando a los que más necesitan. Entonces no es dinero frío, es dinero humano. Es dinero con una visión y vocación de país. Yo quiero agradecerles enormemente a todo el equipo. Nos hacemos broma, nos equivocamos de nombre, todo eso que pasa. Hay tensiones naturales. Yo siempre quedo al lado de Azucena porque siempre queda sola. No sé si el respaldo es suficiente, pero por ahora la vamos carreteando. ¿Qué ha sido una ministra que no se dedica a los balances? Que ha sido un equipo que tiene una muy buena vinculación diciendo dinero que invierto de los uruguayos, que se note. Nuestra desesperación no es la adjudicación de recursos, es que se hagan las cosas y que se hagan bien, como José Luis decía. Por eso estoy convencido de que nuestro país, que por suerte de alguna manera se ha podido descolgar del resto del mundo en algunos temas y de América Latina en otros, que no es gracias a este gobierno, está en el ADN nuestro. Simplemente a nosotros nos tocó este momento histórico y tenemos que cumplir. Y nosotros le vamos a pegar un empujón a nuestro país. Y además es un círculo virtuoso, porque uno tiene la suerte de andar por el mundo. Y acá no es, como se decía futbolísticamente, festejar balances, es mucho más. La seriedad es mucho más. Es lugar de llegada, es lugar de acceso al crédito, es lugar de que los uruguayos deban pagar menos. Y por eso a través de esta estimulante presentación, que es un poco de la obra pública, porque sabemos que estamos trabajando en saneamiento, remencionaba los asentamientos, la vivienda, que el otro día me pasaba una cifra la gente de la Cámara de la Construcción, que desde el año 2015 no hay tanta gente trabajando en la construcción con todo lo que eso dinamiza. Y por eso para mí es un profundo orgullo participar de este equipo, que tiene una vocación de gobierno para la gente, tiene una vocación de respeto a los recursos de los uruguayos, y se lo vamos a devolver lo más eficaz, eficiente y humanamente posible. Muchas gracias.
Agradecemos la intervención del Presidente de la República y damos así por finalizada esta actividad y los invitamos a una conferencia de prensa en el hall del auditorio. Muchísimas gracias.